Ya nos acompaña el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel. Con él vamos a estar repasando esta próxima media hora aproximadamente en Hoy por Hoy León, cómo se presenta el nuevo curso político y la actualidad también leonesa del momento. Lo primero de todo es agradecerle su presencia y haber aceptado la invitación del programa. Gerardo, presidente, ¿cómo estás?
Buenos días, encantado de estar aquí.
Muy bien. En un momento en el que, bueno, ya hemos cruzado, ¿no?, el ecuador del mandato, ¿cómo se presenta este nuevo curso político? Ahora seguro que vamos a encontrar ocasión para hablar del lamentablemente gran tema del momento, que es los incendios, pero con carácter general, ¿cómo se presenta este nuevo curso político?
Bueno, pues la verdad es que con muchas ganas de hacer cosas, porque precisamente es a lo que hemos venido, a hacer cosas. Por tanto, en ese aspecto, pues con bastantes, sobre todo, como tú bien has dicho, derivadas de todo lo que ha tenido que ver con la tragedia. Yo creo que es una tragedia lo que hemos pasado en este verano con los incendios. Y sobre todo, pues claro, centrados en una serie de actuaciones que trasladaremos a los ayuntamientos, sobre todo a los que también dependen de ese plan Infocal y de la puesta en servicio, esos 114 ayuntamientos. Algunos de ellos se han visto afectados por los incendios, pero sí, pero principalmente en eso y en seguir trabajando en agilizar los trámites, que también siempre digo que es una de las tareas pendientes que tenemos en la Diputación. Tenemos tantas cosas que hacer que a veces los trámites burocráticos nos comen, y eso es una de las tareas en las que vamos a empeñar gran parte de lo que queda de año, precisamente para que se pueda agilizar, porque de nada vale, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no?, de nada vale que el PIOS haya inyectado 60 millones de euros en los ayuntamientos de nuestra provincia, ese plan de infraestructuras, obras y servicios, si luego las tramitaciones en cuanto a la presentación de documentos y de proyectos por parte de los ayuntamientos y la respuesta que damos en la Diputación se eterniza en el tiempo. Entonces, hemos tenido algunas quejas en ese aspecto y algunas sugerencias también en cuanto a la forma de la tramitación para que sea más ágil, y estamos en ello, porque lo que queremos no solo es decir que vamos a invertir y destinar esos fondos, sino que realmente se inviertan en la provincia.
Es un tema que interesa y mucho. Tengo algunas preguntas también en torno a esta materia, pero por cerrar ya ese primer encaje, ¿no?, de la entrevista, ¿cuáles han sido, desde la perspectiva del presidente, los grandes hitos de esta primera mitad del mandato?
Bueno, pues yo creo, yo creo que principalmente ha sido la disposición de un gran volumen que tenemos de remanente en el presupuesto de la Diputación, y eso es lo que nos ha hecho invertir, destinar, dotar ese plan bienal de cooperación municipal, los planes provinciales, para que nos entendamos, y también incrementar el doble, duplicar lo que se ha destinado a los planes de juntas vecinales, incluida también la dotación para el Consejo Comarcal del Bierzo, y por supuesto, insisto, también ese plan de infraestructuras, obras y servicios, que lo que ha hecho es que en 2 años se han inyectado esos 120 millones de euros que no se habían inyectado nunca.
Claro, eso que pretendía concretar, los remanentes existen porque un presupuesto que no se gasta. ¿De qué dinero se disponía y cuánto ha llegado a ejecutarse o a gastarse?
Bueno, pues la verdad es que normalmente en la ejecución del presupuesto rondamos siempre el 80% de ejecución del presupuesto. Luego yo creo que es una ejecución importante, pero bueno, si es verdad que esos remanentes se generan de esa parte que no se ha ejecutado.
Había 120 millones de remanentes.
Había, no, en el caso que nos ocupa hoy teníamos más, era cercano a los 200 millones de remanentes. Aprobamos un presupuesto de 230 millones de euros y creo recordar que había 180 millones de remanentes.
¡Qué barbaridad! ¿Y cuánto aproximadamente se ha podido gastar?
Pues estamos casi en lo que es lo que se ha dotado de esos remanentes, estamos casi en el 100%. Es verdad que tenemos que tener en cuenta la regla de gasto, ahora ya Ha entrado en vigor la regla de gasto y precisamente desde la intervención nos han avisado de que no podemos gastar todo el remanente, so pena de incumplir, en regla de gasto. Sería una paradoja importante que teniendo tanto dinero para poder gastar no pudiéramos hacerlo porque tuviéramos que ir a un plan de ajuste por incumplir la regla de gasto. Eso es una incongruencia, pero por desgracia estamos en lo que estamos y este año ya entró en vigor lo que es el cómputo de la regla de gasto y no podemos gastar todo lo que teníamos para gastar precisamente por eso.
Cuestión de los incendios. ¿Qué puede hacer la Diputación? ¿Qué está haciendo? Ya ha comentado que hay algunas líneas de trabajo abiertas, ¿no? Está, entre otras, la de poder asesorar, canalizar muchas de las peticiones, de las inquietudes, de las necesidades de los municipios a la hora de trasladárselas a administraciones superiores. ¿Qué más líneas de trabajo? ¿Qué puede hacer? ¿Hasta dónde puede llegar la Diputación de León?
Bueno, la verdad es que podemos llegar hasta donde nos dejan nuestras competencias. Eso sí que está claro. Una de las cosas también con las que chocamos muchas veces es eso, es el ámbito competencial y que salvo que se generara a través de un convenio con una administración, en este caso podría ser la Junta o el Gobierno de España, es difícil que podamos en algunos casos hacer todo lo que pretendemos. Lo que sí está claro es que la Diputación ha estado, que eso también lo quiero remarcar, ha estado en todo momento formando parte del CECOPI, poniendo a disposición del operativo del CECOPI todo lo que teníamos, los parques de bomberos, los cuatro parques de bomberos con esas 60 personas, esos 60 funcionarios de la Diputación que trabajan todo el año, han estado a disposición, pero también han estado a disposición el parque móvil, ha estado a disposición los CEAS, que han dado asesoramiento psicológico y atención a todas aquellas personas que fueron desplazadas y que, dentro del ámbito que nos correspondía, se vieron desplazadas en esos sitios, principalmente Astorga y La Bañeza, pero también el Servicio de Medio Ambiente, a través de las brigadas del Montel. Las brigadas, también lo quiero remarcar porque sería injusto no hacerlo, las brigadas en las que la Junta pone el 70% y el 30% lo pone la Diputación. Entonces, todo eso que hemos estado y que hemos tenido a disposición del operativo mientras duraron los terribles incendios, está claro que también tratamos de seguirlo implementando después de los incendios. Hemos por un lado habilitado para que vayan a los ayuntamientos y recojan toda esa información que desde algunos ayuntamientos ya nos han trasladado, pero que queremos que sea lo más exhaustiva posible, precisamente para dar traslado después a las administraciones superiores, en este caso a la Junta de Castilla y León y al Gobierno de España, de las peticiones sobre respecto de los daños que han sufrido, ¿vale? Entonces, en ese aspecto, esa es una de las labores, y luego después estamos mirando de habilitar de qué manera podemos ayudar a los municipios, insisto, dentro del ámbito de nuestras competencias, y en lo que sí tenemos claro que son nuestras competencias, que es las carreteras de titularidad provincial que se han visto afectadas por los incendios, ahí sí haremos unas actuaciones lo más urgentes posibles, precisamente para que esas carreteras vuelvan a recuperar pues eso, las características que tenían antes del incendio.
Habiendo sido un complemento a los servicios de extinción de la comunidad autónoma y del propio Estado, bueno, en un momento, ¿no?, en el que todo medio era importante y necesario, hoy por hoy, ¿cómo está la red provincial de parques comarcales de bomberos? ¿Qué tipo de contribución han podido hacer este verano? Y, por otra parte, ¿de qué manera va a ir completándose? ¿Cómo se va avanzando por parte de la Diputación en lo que es la conformación ya íntegra, ¿no?, de la red?
Bueno, fíjate, yo, por hacer una introducción rápida, he escuchado a diferentes diputados, diputadas, senadores, senadoras del Partido Popular hablar como poco menos que echando la culpa de que los incendios se han llevado a cabo porque no existían los parques provinciales o porque no estaban operativos. No, perdón, los parques provinciales llevan operativos desde el año 2023. Ahora están completas las instalaciones donde están esos parques, pero operativos llevaban desde 2023. Han hecho más de 1,000 salidas en estos 2 años de operatividad de los parques. Tenemos 60 bomberos, 40 bomberos como tal y 20 cabos, pero tenemos después oficial, suboficial, más todos los materiales. Hemos invertido 9 millones de euros en la creación y dotación de esos parques provinciales de bomberos, y también quiero recalcar que son para incendios de tipo urbano, ¿eh? Y luego después para todo tipo de actuaciones, excarcelación en un accidente de autovía, búsqueda en aguas, en pantanos, de personas desaparecidas, etcétera, etcétera. No solo nos centramos en la extinción de incendios, sino en mucho más. Vamos a ampliar esa plantilla de 60 personas, 62 en este caso, funcionarias de la Diputación, la vamos a ampliar en 25 personas más, ¿eh? Luego los parques provinciales, los 4 parques provinciales que existen ahora en la actualidad, van a estar muy bien dotados. Y en este mandato vamos a ampliarlo otros 5 parques más, que son La Bañeza, Bembibre, Villafranca del Bierzo, Sahagún y Pola de Gordón. Esos 5 parques en los que vamos a invertir otros 10 millones de euros, está claro que van a ser un complemento mucho mayor, precisamente para que cuando se produzca un tipo de incendio cercano al casco urbano, o dentro del casco urbano, puedan actuar, ¿no? En el año 24, que fue el año que tuvimos completo, ¿eh? El presupuesto de los parques de bomberos, contando todo, ¿eh? Que tenemos un convenio, tenemos 2 convenios, con Ponferrada y con León, de 1.600.000 euros, pero el gasto que se generó en el año 2024 fueron 9 millones de euros, contando inversiones, esos convenios, uh-huh, etcétera. En el año 2025 el presupuesto, estaba claro que estábamos cerrando inversiones en el 24, es de 5,1 millones de euros, que se van a incrementar en 600.000, porque vamos a adquirir material y porque están los proyectos también, como ya he dicho, principalmente de Bembibre, de Pola de Gordón y de Sahagún, para que se puedan llevar a cabo cuanto antes. Es decir, pretendemos que en este año estén ya los proyectos de esos 3 parques realizados, y que podamos en el año 26 hacer la licitación para que entre el 26 y el 27 estén construidos y puestos en servicio. Por tanto, seguimos trabajando. Quiero recalcar que en 24 años que el Partido Popular gobernó la Diputación de León, no se construyó ni un solo parque de bomberos. Cuando llegó el equipo de gobierno en el año 2019 del Partido Socialista, se encontró con que había pick-up, había camiones, había tal, pero no había ninguna infraestructura y tuvo que crearse. Bueno, pues ese es el mérito que en estos 6 años tiene ese equipo de gobierno, presidido por 2 socialistas, el anterior Eduardo Morán y a mí en la parte que me toca ahora.
Bueno, seguimos hablando con Gerardo Álvarez Courel, el presidente de la Diputación, con quien estamos charlando en nuestro Hoy por Hoy León. Más allá de la cuestión de los incendios, también hay algunos otros temas que me gustaría abordar. Por ejemplo, ¿cómo es el estado de salud del pacto de gobierno con la Unión del Pueblo Leonés en la Diputación Provincial? Y ¿cómo se convive? Es verdad que tampoco ha habido momentos particularmente tensos, ¿no?, en estos 2 años, pero que de vez en cuando, de manera intermitente, hay algunos toques de atención desde fuera por parte de la dirección de la UPL sobre si hay que revisar o no el pacto, sobre si el gobierno, por ejemplo, de Pedro Sánchez está cumpliendo o no con León. ¿Cómo se lleva eso?
Bueno, a nosotros, al nivel interno de la Diputación, lo dije el otro día, que el pacto con la UPL era un pacto sólido. Es verdad, nos pasa a los propios diputados y diputadas socialistas, que podemos tener nuestra disparidad de criterio, y eso está claro, que con otras 3 personas, en este caso los 3 integrantes de la UPL, eso puede existir. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque cada uno quiere que su área sea la mejor de la Diputación. Eso también es lógico. A mí me parece además bueno que se sea ambicioso por parte de los diputados y diputadas del equipo de gobierno, que se sea ambicioso para que sus áreas sean las mejores. Yo, como presidente, lo que trato siempre es de cohesionar el equipo. Por eso digo que el pacto es sólido. Yo hablo todos los días con todo el equipo de gobierno, y para mí los diputados, en ese aspecto, los diputados de la UPL son una parte más. No hago distinción, uh-huh, en que sean UPL y nosotros PSOE o viceversa, ¿no? Yo hablo con ellos como diputados que son del equipo de gobierno. Mi relación con ellos es fluida y buena. No sé la opinión que tendrán ellos de mí, espero que sea la misma, ¿no? Espero que sea recíproca, pero desde luego lo que sí está claro es que yo en todo momento estoy a disposición de todo el equipo de gobierno para que cuando surge algún tipo de incidencia problemática, y como ya dije antes, una de ellas precisamente es esa lentitud quizá en las tramitaciones de que tenemos interna, pues desde luego yo me pongo siempre del lado de nuestros diputados y diputadas precisamente para eso. Luego, en ese aspecto está claro, entiendo también que a la UPL desde fuera le puedan presionar, porque a nosotros como Partido Socialista también nos presionan de que se hagan cosas y de que el gobierno de España invierta en nuestra provincia. Siempre lo he dicho y lo reitero, que van demasiado despacio las cosas, también lo entiendo, estando donde estoy, que me parece un transatlántico, entiendo que un ministerio es mucho más que una diputación, por lo tanto el barco es mucho mayor. Uh-huh. Pero sí es verdad que la gente, y me incluyo en la gente, lo que queremos es que los proyectos que nos han dicho que van a venir para León vengan lo más rápido posible. Por tanto, ese es el problema.
Sería el principal reproche, junto a otro que también se hace desde la esfera de la UPL, que es el hecho de que la Diputación, como entidad política leonesa de referencia, tendría que ir más allá con el tema de la autonomía leonesa, que lo de la moción autonomista, bueno, pues estuvo bien, pero que hay que ir más allá. Es un tema que el presidente de la Diputación ya da por cerrado de alguna manera, un poco por amortizado, ¿o cabe esperar novedades a este respecto? Hace poco tiempo he tenido por aquí al alcalde de León, y aunque ha sido un poco críptico con el asunto, pero ha dicho, bueno, el nuevo curso político va a traer novedades en lo que a él se refiere. No sé si de la Diputación cabe esperar alguna novedad o es un tema ya liquidado.
Bueno, yo, fíjate, respecto al alcalde de León, lo que le diría es ¿en qué autonomía estamos? ¿Qué petición de autonomía? Porque nosotros, la petición de autonomía que se aprobó en la Diputación era la del Reino de León, es decir, León, Zamora y Salamanca. José Antonio Díez siempre ha defendido una autonomía uniprovincial de León. Bueno, algún día habló de con Asturias, pero realmente lo que defiende es la autonomía uniprovincial de León. Entonces, lo primero que hay que hacer es aclararse en qué autonomía estamos o en qué modelo de autonomía queremos para León. Pero luego después, a ver, yo ya lo dije en un pleno, no voy a descubrir nada diciéndolo aquí, que si se lleva a las Cortes de Castilla y León, recuerdo que la moción leonesista en la Diputación de León la votaron en contra Partido Popular y Vox. Luego, si esa moción se lleva a las Cortes de Castilla y León, quiero recordar, si la memoria no me falla, lo digo en tono irónico, que PP y Vox tienen mayoría absoluta en las Cortes de Castilla y León. Luego, cualquier tipo de procedimiento que se llevara a cabo en las Cortes de Castilla y León que tuviera que ver con la autonomía para León, desde luego tendría el bloqueo de Partido Popular y Vox, más que nada porque, insisto, son los que votaron en contra en la Diputación. Entonces, luego después, sí se están haciendo.
No sería, bueno, en todo caso, la única puerta a la que llamar, esa es una, pero también está el Parlamento Nacional.
Por eso, lo que estaba diciendo es que, bueno, que habrá reuniones al respecto para ver hasta dónde se puede llegar con esa circunstancia, pero ya digo que el primer parapeto es precisamente las Cortes de Castilla y León, porque también se debería llevar a las Cortes de Castilla y León. Si en las Cortes de Castilla y León se va a rechazar, bueno, puede llegarse a las Cortes españolas, a donde también recuerdo que Partido Popular y Vox no tienen mayoría absoluta, sino estaría el que no quiso ser presidente, Alberto Núñez Feijóo, de presidente del gobierno, pero lo que sí está claro es que tendrían una cantidad de votos importantes para que quizá no pudiera pasar el corte. No obstante, insisto, nosotros estamos en el compromiso de que haya reuniones en los diferentes ministerios para que aquello de lo que se habló en su día con la Unión del Pueblo Leonés para este pacto de gobierno 23-27 se pueda llevar a cabo y, desde luego, el Partido Socialista, la parte que le toca, cumpla con esa parte.
Tengo por aquí algunas cuestiones concretas. Ya nos queda poquito tiempo. En la medida de lo posible, le voy a pedir en brevedad, en la medida de lo posible, insisto. Ciudad de León, ya que ha salido aquí la cuestión. ¿Cómo está ahora mismo el tema del aparcamiento de Santa Anónia, la posible liberación de las instalaciones del conservatorio? ¿Qué planes y con qué calendario de trabajo ahora mismo se opera la Diputación?
Bueno, la verdad es que cuando nos hemos puesto a mirar el tema de las parcelas y de todo lo que corresponde a la Diputación de León, porque es verdad que queremos la máxima edificabilidad posible de ese de esa parcela. Ya adelanto, lo he dicho más veces, pero lo voy a adelantar aquí, que va a ser un edificio de oficinas, ¿vale? Un edificio de oficinas, compartiremos algún espacio con el Ayuntamiento de León, porque ellos pretendían instalar la oficina de movilidad en ese edificio, pero ya adelanto, ni un hotel, ni una cafetería, ni nada de eso, va a ser un edificio de oficinas, con aparcamiento subterráneo, para que la gente que venga a hacer sus tramitaciones en la provincia, o sea, con la Diputación de León, pues pueda perfectamente tener un espacio donde aparcar. Ya sabemos que luego el espacio lo va a utilizar todo el mundo, pero nosotros tenemos que defender que ese espacio es para que quien venga a hacer trámites a la Diputación pueda tener ese espacio de aparcamiento. Entonces, por un lado, y centralizar las oficinas de la Diputación en un espacio, que no tenga que ir la gente a diferentes sitios, en función del área a la que vaya. No vale ir al Palacio, al Torreón, a San Cayetano, no. Centralizado todo ahí. Ese es el proyecto ambicioso de la Diputación. Nos hemos encontrado con muchos problemas, insisto, con las parcelas. Es más, por poner un ejemplo, la mitad de la calle Lancia es propiedad de la Diputación. Todo lo que está enfrente de Correos, uh-huh. Todo lo que está enfrente de Correos y ese espacio de aparcamiento también que está regulado por la hora, toda la mitad de la calle Lancia todavía sigue siendo propiedad de la Diputación. ¿Qué quiere decir esto? Que para hacer una segregación y poder centrarnos exclusivamente en la parcela que nos ocupa para poder construir, hemos tenido que hacer muchísimos trámites. El último, que estamos en ello, lo adelanto aquí, porque es reciente, es precisamente lo que respecta con la biblioteca. Hay unas zonas que en su día se apropiaron de ellas y son de la Diputación, y entonces lo que estamos haciendo es informar tanto al Estado español como a la Junta de Castilla y León de que esos espacios son de la Diputación y que los vamos a recuperar. Todo ese procedimiento, que la gente puede pensar, joder, si se hace
el
en un momento...
Estado por el edificio de Correos también, ¿no?
Por uh-huh. todo. Correos, no, Correos precisamente es el único que está adecuadamente. Vale. Adecuadamente. Uh-huh. Pero bueno, hay zonas, hay vale. zonas que se han visto afectadas por eso, y ahora nosotros lo que queremos es tener bien inscrito en el registro todo, precisamente para eso, para que cuando vayamos a hacer una construcción esté todo perfecto. Vale.
Porque ya la idea es edificar en la zona donde ahora mismo está el aparcamiento.
Sí.
¿De cuántas plantas estaríamos hablando hacia arriba?
Pues creo que son cuatro, creo que son baja más cuatro. Uh-huh. Baja más cuatro.
¿Y hacia abajo?
Y luego hacia abajo creo que son tres. Uh-huh. Tres sótanos.
Anexionarlo, ¿no?, a lo que es el conservatorio, ¿se entiende también?
Eso se dejaría preparado para que en el momento en que la Junta se vaya de ese conservatorio,
que
lo podamos...
No sabe muy bien de cuándo se pueda ocupar.
Exacto. Eso, como Santo Tomás,
también tendría
ver
que
para
ser
creer.
Remozado, supongo,
sí,
convenientemente.
Sí,
¿no?
Sí, por supuesto. Uh-huh. Eso también, y adaptado a la situación. Es verdad que tiene unas instalaciones buenas el conservatorio, precisamente para poderlo utilizar uh-huh. A ese respecto, pero bueno, a lo que vamos es a que nosotros, una vez que el conservatorio quede libre, se uniría a ese edificio y pasaría a ser edificio de oficina o de atención o de lo que fuera, pero de la Diputación.
Centralizar todo ahí luego va a dejar mucha instalación libre, ¿no?, y dispersa por ahí de la Diputación.
Sí,
Habrá que pensar
sí.
también en darle uso, supongo.
Correcto. Pero lo que nosotros queremos es facilitarle la vida al ciudadano, uh-huh. Que la ciudadanía leonesa, cuando venga de la provincia, que cuando venga a tramitar no tenga que andar recorriendo siete espacios para hacer siete trámites, que los pueda hacer todos en el mismo edificio. El
proyecto que en el mejor de los casos ya nos remitiría a la legislatura que viene.
Sí, bueno, yo como hablaban el otro día de primeras piedras...
O quiere llegar a una primera piedra.
Exacto. Me da que en este mandato nos va a llegar... si ponemos la primera piedra, yo creo que va a ser importante. Pero uh-huh. bueno, insisto en que no hay que contemplarlo como un proyecto de mandato, hay que contemplarlo como un proyecto de institución. Y ese proyecto de institución está claro que tiene que tener unos pasos. No, a mí me encantaría poder chasquear los dedos y que estuviera el edificio allí mañana mismo. sobre todo por el servicio que daría. Pero por desgracia eso no es así y tenemos que hacerlo de la manera que nos marca la ley.
A ver, me van a quedar algunos asuntos fuera, pero dos sí me gustaría tocar al menos: Sagrado Corazón y Terminal de Mercancías del aeropuerto. Sagrado Corazón, donde sí hay unas necesidades perentorias, ¿no?, de ampliación. Ahí también tiene mucho que decir la Junta, pero en lo que está a la mano de la Diputación, ¿qué se puede hacer?
No, a nosotros nos han hecho una proposición de iniciar, o sea, no sé si temporalmente, tener habilitados iba a decir casetas, pero parece un poco pobre, ¿no? Pero sí, tiene unas casetas prefabricadas para poder estar en eso. Estamos esperando que nos informen adecuadamente de qué tipo de caseta y todo, porque lo que nos han pedido es que nosotros les facilitáramos el emplazamiento. El emplazamiento lo saben de sobra, ¿eh? Entonces, lo que tienen que hacer es ponerse manos a la obra y hacerlo cuanto antes.
¿Pero ¿vale? con idea de llegar ya a este curso o habría que esperar al...? No se sabe.
A nosotros en todo momento nos han dicho que en este curso. Pues de hecho la premura era esa.
O sea, incluso aunque ya haya comenzado,
aunque
¿no?
Aunque ya haya comenzado. Pero sí, la idea desde luego era que se pudiera llevar a cabo en este curso, en este curso ya. Nosotros no tenemos ningún problema. Lo que sí está claro es que, bueno, ahí hay además hay una circunstancia entre ayuntamiento, diputación, porque muchas veces esa colaboración que hay, si no se plasma en un documento, luego después genera problemas. Pero bueno, no quiero entrar en eso. Me has pedido brevedad.
Sí.
Nosotros estamos a disposición de la Dirección Provincial de Educación para que lo que necesite hacer y nos incumba a nosotros, facilitarlo al máximo.
Y aeropuerto, planes a corto y medio plazo. No sé si hay alguna novedad en ciernes en lo que se refiere a la oferta de vuelos y a las gestiones que hace la Diputación. Y por otro, la cuestión de la terminal de mercancías. ¿Esto avanza o no?
Bueno, nosotros ya vamos a decir que mandamos la avanzadilla de lo que era el estudio de viabilidad de la terminal. Lo que sí queremos, y eso está claro, va a ser uno de los temas importantes en la reunión con el ministro Óscar Puente. ¿Vale? Vamos a plantearlo directamente porque entendemos que es una apuesta seria y sobre todo muy importante para nuestra provincia, para León.
Que sigue a la espera de encontrar algún hueco en la agenda del ministro.
Yo espero que en este mes se pueda llevar a cabo.
¿Eh?
Está claro que el 24, que tenemos pleno, no sé si llegaremos a tiempo para que se puedan dar la información al respecto de esa reunión, pero bueno, yo espero que en este mes de septiembre se pudiera llevar a cabo. Ojalá, y si no, pues a primeros de octubre, desde luego. Necesitamos esa reunión. La otra vez que la teníamos planteada fue cuando el ministro tuvo a su Óscar Puente III, quiero recordar,
sí.
Oye, me parece estupendo además. Pero lo que está claro es que, bueno, se trastocó esa reunión y luego después nosotros hemos seguido insistiendo en ella y yo, vamos, creo que si no es en este mes, será primeros de octubre.
¿Con qué planteamientos? ¿Qué oferta le va a hacer al ministro, básicamente?
No, es que hay muchos planteamientos, es decir, el ministerio que dirige Óscar Puente tiene muchos aspectos que ver con nosotros principalmente. Está claro que hay uno es esta terminal de mercancías para el ayuntamiento, para el aeropuerto, para el aeropuerto de León. El otro es el lazo del Manzanal, o sea, una infraestructura que tiene que estar ya. O sea, es el estudio de viabilidad, creo que le debe faltar muy poquito, o lo deben tener ya terminado. A ver qué es lo que la recomendación que se hace, y la tercera es la A76. O sea, es decir, son tres ejes importantes y sobre eso va a girar la reunión. Después hay pequeños matices, claro, como algunas actuaciones en carreteras que están pendientes de hacer, pero desde luego lo más importante inicialmente son esas tres actuaciones.
Preguntaba específicamente sobre, aparte, ¿no?, del carácter reivindicativo, ¿no?, que pueda haber, si va con un planteamiento concreto con argumentos, ¿no?, al ministro para tratar de sacar adelante la terminal de mercancías y decir, bueno, la Diputación llega hasta aquí, pero el ministerio es quien tiene que tirar del carro.
Eso, por supuesto. O sea, está claro que quien tiene que aportar el dinero para esa infraestructura es el ministerio. Por tanto, nosotros lo que le vamos a pedir es eso. Por supuesto que nos vamos a poner a disposición y en todo aquello en lo que nosotros, como ya dije al principio, podamos llegar, aunque no sea nuestra competencia, pero podamos colaborar, por supuesto vamos a colaborar, teniendo en cuenta que nuestro presupuesto, que no es pequeño, siempre es menor que el de un ministerio tan importante como el que dirige Óscar Puente.
Bueno, pues hoy llegamos hasta aquí. Muchísimas gracias al presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel. Suerte con este nuevo curso político y que sea próspero y fructífero.
Muchísimas gracias, Chechu. Es un placer.